Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Bienvenidos a una edición más del Cielo desde un cubo, infoprisión.com. Como ya sabéis, son las 8 y 2 minutos y estamos a día 9 de enero del 2012. Por fin para algunos se han acabado las navidades y para el resto, pues seguramente con cierta nostalgia, pero quieras o no, sobre todo aquellos que tienen niños, pues deseando ya volver a ubicarlos en su actividad cotidiana. Respecto a lo acontecido dentro de este submundo penitenciario, pues verdaderamente las noticias destacan muy poquitas, pero no en cambio en todo lo que lleva en el resto de noticias y sobre todo lo que tienen cierta trascendencia jurídica, que como hemos visto se han iniciado varios procesos, el del famoso caso Palma, de Jaume Matas, y por ahí está salpicado el tema de Iñaki Urdangarín. Bueno, vamos, dejo con la sintonía y vamos a entrar de lleno en materia. A iniciar este desglose de noticias penitenciarias, pues claro, destacamos pues el comienzo de nuevo de la huelga de hambre de Miguel Montenegro, ya que a su petición de permiso extraordinario la Junta de Tratamiento de la Prisión no ha accedido a concederle ni tanto en Navidades ni como en Nochevieja, pues ha iniciado de nuevo una huelga de hambre. Es la nueva resolución es que ha causado que Montenegro se haya puesto de nuevo en huelga de hambre. La hermana de Miguel, Encarnación Montes, va a reunirse con él para que no siga adelante con la huelga de hambre, que debilitaría ya su delicado estado de salud. Pero Montenegro, que creyó inicialmente que podría pasar las Navidades con su familia, ha elegido de nuevo esta forma de exigir la libertad. El indulto parcial que concedió el último Consejo de Ministros del anterior gobierno aún no se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado y la familia teme que empeore la salud del preso. La decisión de iniciar otra huelga de hambre llega después de que la Junta de Tratamiento de la Prisión le denegara la pasada semana un permiso extraordinario. Este fin de semana, concretamente el sábado, en el programa de informe semanal, claro, me ha resultado curioso porque está teniendo ya una cierta repercusión mediática. Se mencionó y se habló sobre el problema que tiene Montenegro. Hablaron ciertos políticos de los que quizás han mostrado su apoyo y aunque soy muy crítico personalmente con uno, particularmente con uno como es Ignacio Uriarte, de Nuevas Generaciones del PP, pero quizás el otro día dicho programa de informe semanal hizo una exposición bastante valiente, ¿no? Para lo que digamos, lo que lleva su partido a su espalda, él se ha mostrado bastante crítico con la Junta de Tratamiento de la Prisión, con la prisión y con todo lo que lleva consigo, que desde el indulto hasta los propios juzgados de vigilancia. Así que quizás enhorabuena por esa defensa que hizo en informe semanal del secretario general de Nuevas Generaciones, Nacho Uriarte. Bueno, pues vamos a poner un temita Y ya que estábamos en Navidad, pues vamos a, ya que hemos terminado, pues vamos a poner la ópera rock Jesucristo Superstar, versión española, Camilo VI, Teddy Bautista, Gela Carrasco y demás elenco. Jesucristo Superstar, la canción de Herodes.
Tenerte aquí a mis pies, tan famoso en pocos días, y ahora ya lo ves. Curas ciegos, devuelves la salud, y eres Dios, y eres Rey, eso te crees tú. Así que eres Cristo, el gran Jesucristo. Si es verdad que se haga rima, y si lo consigues, abre la verdad, tendrás tu libertad. En muy poco tiempo tú has causado sensación, dicen que eres de este año gran revelación. Ay, qué pena, si nada es verdad, aunque sé que estando aquí lo vas a demostrar. Sobre mi piscina no consigues saber la verdad. Vamos, no esperes más.
Sangre de hielo. sin mirar nunca atrás, solo luchando. Escapas del infierno para tocar la libertad.
Paso a la siguiente noticia dentro del apartado penitenciario. Dice: el perfil sanitario de los reclusos ha cambiado. Una cincuentena de presos donó ayer sangre en el centro penitenciario de Zuera. La iniciativa promovida por la Fundación Carlos Sanz en colaboración con el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón fue la primera de este tipo realizada en España en un contexto de descenso generalizado de politoxicómanos en las cárceles del país. Una tipología de recluso medio modificada durante los últimos años respecto a la imagen tradicional. El perfil sanitario de los presos no es el mismo, declaró el médico jefe de equipos móviles del banco, Alfredo Gaude. Se ha terminado con la imagen de recluso politoxicómano, explicó. Y la extracción se puede hacer sin ningún tipo de problema, en referencia a los internos que se prestaron la donación de sangre en la prisión aragonesa. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ofrece algunas estadísticas a este respecto. En su último informe, con datos de 2009, los fallecidos por VIH habían descendido un 50% en relación al año anterior. Además, también se referencia un descenso de los muertos por reacción adversa a las drogas. Junto a todo ello, el número de casos de seroconversiones de hepatitis C notificados en 2010 fueron inferior al del 2009. Algo positivo teniendo en cuenta que el factor de riesgo más importante es la utilización de la vía inyectada, compartiendo material de inyección para el consumo de drogas ilegales. Un balance que dista del que se podía encontrar años atrás. La generación de presos que conoció de primera mano los peores años de la heroína en las cárceles fue falleciendo por motivos de salud, explicó Gaudes. Ahora los internos sufren menos enfermedades relacionadas con la adicción a esta droga. Bueno, vamos a dar la siguiente noticia, que dice: Zuera acoge la primera donación de sangre dentro de un centro penitenciario. Es en relación a, o sea, va unido con la anterior noticia, la desarrolla un poquito más, y esta actividad pionera en España, esta misma fundación ha conseguido en 3 años más de 7.000 reclusos tengan carnet de donantes de órganos gracias al programa Deporte y Solidaridad. También han colaborado con sus charlas dentro de las cárceles jugadores de fútbol como La Fita o entrenadores como Javier Aguirre. La Fundación Carlos Sanz fue creada en el 2008 con el objetivo de sensibilizar a la sociedad de la importancia de las donaciones de órganos a través del deporte. Pues estupenda la iniciativa, eso está muy claro. Vamos con un tema. Smash Mouth, All Star.
The sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. Only shooting stars break the mold. It's a cool place, and they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media men beg to differ, judging by the hole in the satellite picture. The ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it, and I'll never get bored. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. Only shooting stars break the mold.
it makes sense not to live for fun. Your brain gets smart, but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. And all that glitters is gold. Only shooting stars break the mold. And all that glitters is gold. Only shooting stars break the mold.
I want to break free. Estamos en el aniversario de la muerte de Freddie Mercury. Vamos a continuar con el desarrollo de la siguiente noticia y dice: la Cebuche empieza a crecer. El centro penitenciario tendrá 300 nuevas plazas distribuidas en 4 módulos. El centro penitenciario provincial de Almería ensancha su costura, lo hace desde ayer, que es fecha 3 de enero, en la que la concesionaria de las obras de ampliación comenzó la instalación de los servicios de operaciones, oficinas y otros elementos anexos a las obras en el perímetro de la prisión. Se trata de unos trabajos previos de unas obras de calado que conllevarán una gran ampliación del centro con nuevas plazas internas, nuevos módulos, nuevos servicios, elementos comunes para la mejora en la prestación hacia los reclusos y hacia los familiares, así como los propios trabajadores públicos en dicho centro. Este proyecto, que contaba con una base de licitación de 11,2 millones de euros, esto según se publicó en el Boletín Oficial del Estado. No obstante, en el proceso de adjudicación mediante concurso, el Estado consiguió rebajar su coste a 7.370.893 euros sin contar los impuestos. Con este presupuesto se pretende la ampliación del centro penitenciario en 304 nuevas plazas distribuidas en 4 módulos, de las que 2 serán para 84 internos y otras 2 serán para 68 internos. A día de hoy, el Centro Penitenciario Provincial de Almería tiene una capacidad para 1.000 internos. Además de los trabajos de ampliación de las nuevas salas para reclusos, los trabajos prevén también mejorar e incrementar en tamaño las instalaciones actuales de servicios, a las que se sumarán estos 4 nuevos módulos con 3 plantas de altura cada uno. Entre los trabajos previos se remodelarán el acceso principal, la cocina, el espacio destinado a las cámaras frigoríficas y el servicio de lavandería. Está previsto también incorporar un montacamillas en la enfermería y realizar una actuación en la zona de celdas, con lo que se renovará los aseos generales y se generará un taller ocupacional. En comunicaciones se remodelarán los locutorios y la antigua zona de sección abierta. Se ampliarán los locales para visitas familiares íntimas y en convivencia. Igualmente se ejecutará un nuevo edificio como almacén general, con una mejora en la esclusa de acceso. Pues quizás destaco esos inicialmente 11,2 millones y se han quedado luego en 7.300.000 euros. Pues nada más. Vamos a seguir poniendo otro temita. Otro grupo, los Inks y New Sensation. Place your hand. Bueno, vamos a seguir ya para terminar el apartado de noticias penitenciarias y dice: el Tribunal Supremo abre la puerta al control judicial de los traslados de prisión por sobreocupación. La referida resolución representa un refuerzo en el control judicial de los traslados de presos fundamentados en la sobreocupación de las prisiones. El recurrente impugnó la resolución administrativa de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, eso sí, el día 16 de marzo del 2007, en la que se fundamentaba su traslado del centro penitenciario de Algeciras al de Córdoba en la sobreocupación del primero. El Tribunal Supremo de Madrid denegó por considerar intrascendente la práctica de la prueba propuesta dirigida a la averiguación del número de internos en el centro penitenciario de Algeciras y Granada en el momento del traslado, con la indicación del número de internos con provincia de origen ajena a dichas provincias. La cifra máxima de internos alcanzaba en dichos centros en el 2006 y en el 2007 y de los criterios establecidos con carácter general para la adopción de las decisiones de cambio de centro. Según el Tribunal Supremo, la prueba propuesta no era intrascendente, ya que intentaba justificar algunos aspectos relacionados con la ocupación de los centros y las pautas en materia de traslado que podían resultar útiles para el pronunciamiento. La prueba propuesta era revelante a los efectos de permitir un control jurisdiccional de la actividad de la Administración Penitenciaria, en cuanto dirigía a desvirtuar la veracidad y certeza de los motivos que expresa la decisión tomada por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. Bueno, pues ya por lo menos hay un organismo que está puesto con el ojo sobre esas cundas, esas conducciones, o alegando, pues ya que hay ocupación, pues nada, te mandamos a Logroño, porque tú eres de Córdoba. En fin, vamos a dar paso ya al apartado ahora del Facebook de la web y vamos a entrar de lleno con la propia sintonía. destaca como primera noticia, porque es para destacarlo, dice: la juez Cillán puso 18.000 euros de sueldo a un coleguilla, o sea, a un amigo. El Poder Judicial ha abierto un expediente por tres faltas muy graves. El informe de la inspección del Consejo del Poder Judicial sobre la juez Coro Cillán, que ha dado lugar a que se abriera un expediente disciplinario por tres faltas muy graves y una grave, describe serias irregularidades supuestamente cometidas por la magistrada en relación con la firma MOMA 56 Sociedad Limitada, entre ellas adoptar decisiones judiciales que implicarían un trato de favor de Cillán hacia amigos suyos, uno de ellos íntimo. El trato de favor habría sido otorgar la gestión y administración de tres locales de ocio de Madrid a sus amistades con la intención de forzar posteriormente su venta por 900.000 euros. La Fiscalía de Madrid investiga además a petición del Consejo si lo acontecido con esta discoteca en el juzgado de Cillán, el 43 de Madrid, constituye prevaricación. En las minuciosas diligencias hechas por el Poder Judicial constan testimonios sobre almuerzos y reuniones extraprocesales de la juez con una de las partes del proceso para gestar, supuestamente, el precinto y cambio de administradores del local en favor de sus amistades. Existían diferencias entre los socios de estos establecimientos y ante la intervención de Cillán, el juzgado 38 de Madrid había archivado una denuncia entre ellos. La juez, en escritos al Consejo, niega haber mantenido tales reuniones y las relaciones de amistad que se le atribuyen con una de las partes. Los hechos que describe la inspección del Consejo en su informe al que ha tenido acceso este medio arrancan el pasado 21 de septiembre. Cillán, la juez que en la actualidad investiga si hubo encubrimiento o falso testimonio en los atentados del 11M, estaba ese día de guardia y acogió una denuncia por administración desleal interpuesta por Alberto Bosch, en representación de MOMA 56 Sociedad Limitada. El denunciado era Fernando Robes Ibarra. En ese momento administraba MOMA 56, que abarca una discoteca, un restaurante y una sala de fiesta. Bosch creyó disponer de derechos nuevos y se fue al juzgado de guardia de Cillán. Como medida cautelar, pidió el precinto del local y de las oficinas, argumentando que Robes podía estar destruyendo cuentas. El fiscal de guardia, Soledad García, se opuso al precinto. Sostuvo que antes de adoptar una medida así, había que ver si era verdad lo que decía en la denuncia. Cillán no le hizo caso y, sin audiencia de la parte denunciada, acordó el precinto del local y de las oficinas. El denunciado dice que Cillán otorgó un trato de favor al denunciante. Las normas de reparto de los juzgados de Madrid permiten al juez de guardia adoptar medidas cautelares, por ejemplo, un precinto. Si bien hecho esto, debe remitir forzosamente el asunto al juez decano para su reparto. Cillán no lo hizo, se quedó con las diligencias. Fue una decisión explícita suya, dicen los inspectores. Tras precintar el local, nombró un administrador judicial íntegro de MOMA 56, Pedro Rodríguez Fernández, con el que mantiene una relación de amistad y al que puso un sueldo mensual en concepto de honorarios de 18.000 euros. No está mal el sueldo mensual. Según los inspectores, lo hizo de manera absolutamente inmotivada. Días después, designó otros dos administradores más, Juan Antonio Flores y Francisco Javier Caballero Dotres, también sin motivación. Finalmente dejó solo como administrador a Caballero Dotres, con un sueldo de 2.500 euros mensuales. Los inspectores sostienen que Dotres es amigo o amigo íntimo de la jueza. Además, añaden que las diligencias desarrolladas en este asunto por Cillán son una sucesión de escritos y documentos y comparecencias y resolución efectiva de las cuestiones planteadas. Los inspectores del Consejo señalan que está constatado que la juez Coro Cillán ha obstaculizado la labor de la secretaria de su juzgado, mostrando un celo excesivo en el control, trámite y custodia de las diligencias que abrió estando de guardia en relación con la discoteca MOMA 56. Por este juzgado han desfilado varias secretarias. Una de ellas había quejado ante sus superiores de que Cillán escondía en el armario algunas causas para que ella no las controlase. La juez lo niega. Uno de los abogados de las partes denunció que la juez le había faltado al respeto en el juzgado. Los inspectores señalan que no pueden acreditar este extremo. No obstante, recogen un informe que tanto la secretaria judicial Celia García Morena como fiscales adscritos al juzgado 43 han puesto en manifiesto que el comportamiento de la magistrada pudiera estar en ocasiones influido por la posible ingestión de bebidas alcohólicas. Lo más curioso de este hecho es luego en qué quedará, si quedará en una inhabilitación o quedará con otra multa de 3.000 euritos. Ya veremos. Bueno, vamos a poner otro tema. Antonio Vega, Me quedo contigo.
tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo. Ay, amor, me quedo contigo. Si me vas a elegir entre tú y la gloria, aquella bella historia de mí por los siglos. Ay, amor, me quedo contigo. Pues me he enamorado y te quiero. Entre tú y ese cielo, donde libres el vuelo para ir a otro mundo. Ay, amor, me quedo contigo. Y si me das a elegir entre tú y mis ideas, que yo sin ellas soy un hombre perdido. Ay, amor, me quedo contigo. Pues me enamoré.
Yeah. I used to have plenty of money, yeah.
Oh, yeah.
the town. Bad luck and trouble overtook me.
Yeah.
Lord, have mercy, please.
Talk to him.
Please have mercy on me.
Talk to him. Talk to him.
Now, you know if I've done somebody wrong, won't you have mercy, if you please? We're all right.
Seguimos en el Facebook de la web de InfoPrisión y vamos con esta noticia. El gobierno prioriza reformar el Código Penal para evitar la multireincidencia. El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha asegurado este lunes que entre las prioridades legislativas del nuevo gobierno está una reforma del Código Penal para tratar de forma adecuada la multireincidencia, uno de los compromisos adquiridos por el PP durante la campaña electoral. En su intervención, durante la toma de posesión de la nueva delegada del Gobierno en Cataluña, Llanos de Luna, Fernández Díaz ha asegurado que es una de las prioridades legislativas del Ejecutivo y que ha mantenido conversaciones sobre ello con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Durante la campaña de las elecciones generales y como cabeza de lista del PP por Barcelona, Fernández Díaz ya planteó una reforma del Código Penal para luchar contra la multireincidencia, que considera uno de los principales problemas de inseguridad actualmente. Entonces abogó también por la reforma, por reformar la ley de extranjería, para que aquellos inmigrantes que hayan hecho la delincuencia su modo de vida sean expulsados del país, aunque se encuentren en España de forma legal. Pero este jueves no ha hecho referencia a ello. Para dar apoyo jurídico a esta medida, el dirigente popular apostó por modificar la ley de extranjería y el Código Penal como hacen los países serios. Menos mal que no dice la gente de bien. Para poder expulsar a los extranjeros afincados en España legalmente, pero que no cumplan con la legalidad. Aprovechando la presencia de mandos policiales de los diferentes cuerpos de seguridad del Estado, Jorge Fernández Díaz ha animado a la Guardia Civil, la Policía Nacional y las policías autonómicas y locales a trabajar todo lo posible para la colaboración sea cada día más intensa y fructífera. Este Fernández Díaz es el que, no sé si fue el año pasado, planteó en el Congreso de hacer un homenaje a la Monja Maravillas, porque por lo que se ve de la Monja Maravillas vivía pues en la misma, debe ser en unos edificios actuales del Congreso, debía ser una residencia, vivía esta señora, y por el hecho de ser monja y llamada Maravilla, pues este Opus Diano pues planteó en la cámara pues que se le hiciera un homenaje. Por supuesto no ha lugar a ello. Entonces pues me parece a mí que este va a ir con la guadaña bien preparada y bien afilada, como diría el mismo, que nos coja confesado, ¿no? Bueno, vamos a poner un tema y vamos a olvidar al nuevo ministro, y vamos a poner pues Beth Hart, One Eight Kitchen.
you. Digga, 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 digga on me. Digga, 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 digga. Are we, what we gonna do?
Fine Young Cannibals, She Drives My Crazy. Casi ya terminando el apartado del Facebook de la web. Y Gallardón dice que la política penitenciaria se basará en la ley y en la disposición de cada preso a pedir perdón. El ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón ha advertido de que la Constitución española excluye la figura de la amnistía y ha insistido en que la política penitenciaria del gobierno se basará siempre en la legalidad, por lo que las medidas que se adopten requieren de una disposición individualizada de los presos de ETA para pedir perdón y reparar a sus víctimas. Continuamos. Además, ha asegurado que el cese de la violencia gratuita, cruel y unilateral de ETA le debe suceder la disolución de sus estructuras y el desarme total. Gallardón ha presidido este lunes la toma de posesión de Carlos Urquijo como nuevo delegado del gobierno en el País Vasco, en un acto celebrado en Vitoria, que ha contado con la presencia de destacados dirigentes institucionales, políticos y mandos policiales. En su intervención, Gallardón ha reconocido que tras el cese definitivo de la actividad terrorista anunciada por ETA, la situación de Euskadi es distinta a la existente en el 2004, cuando Carlos Urquijo fue designado por primera vez delegado del gobierno, un cargo en el que solo permaneció unos meses debido a la victoria del Partido Socialista en las elecciones generales de aquel año. El titular de Justicia ha subrayado que en la actualidad la firmeza del Estado de Derecho y de la sociedad vasca y española han forzado el desistimiento de sus crímenes y esperemos que de modo definitivo de aquellos que intentan imponer su modo totalitario. No obstante, ha explicado que ahora es preciso que ese cese de una violencia gratuita, cruel y unilateral le suceda a la disolución de las estructuras, al desarme total y la entrega de cuantos medios puedan estar aún al servicio de quienes han tratado de esclavizar a los vascos y de amedrentar a todos los españoles. En esta línea ha asegurado que es necesario permanecer vigilantes para evitar que los recursos mecanismos de la democracia sean empleados en su contra. Asimismo ha avisado que resulta vital para la salud moral de la sociedad impedir que el sufrimiento y el sacrificio de tantos inocentes sea falsificado por quienes intentan reescribir la historia equiparando a víctimas y a verdugos. Tras expresar su confianza en la firmeza del Estado de Derecho, estará bien representada por Urquijo, ha subrayado la importancia de recordar siempre que la Constitución establece la prohibición de los indultos generales, lo cual es una forma de excluir la figura legal de la amnistía. Ha destacado que la Carta Magna establece que la política penitenciaria ha de aplicarse de forma individualizada a cada preso. Según ha explicado, la política penitenciaria del gobierno se basará siempre en la legalidad y en consecuencia exigirá una disposición individualizada por parte de los reclusos condenados. Gallardón ha asegurado que los damnificados por el terrorismo estarán siempre en el núcleo de la política del gobierno, en el tratamiento de este asunto de vital importancia. Por otra parte, ha destacado el papel esencial de la Administración de Justicia, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de la Ertzaintza, en la lucha contra ETA. Asimismo, ha asegurado que estos agentes no bajarán la guardia en la protección de las libertades, de los derechos individuales y colectivos y de los principios constitucionales. Al margen del tema de ETA, Gallardón ha mostrado el compromiso del Ejecutivo Central para colaborar con la Administración Vasca en la lucha contra los efectos de la crisis económica. Pues bueno, pues vamos ya aprovechando. Así muy rápidamente, dice, la Fiscalía pide prisión para Del Nido y Julián Muñoz por el caso Minutas. El letrado y el exalcalde están condenados por cobrar trabajo no realizado. La Fiscalía reclama una fianza de 500.000 euros si no van a prisión. La petición fiscal será a la sección tercera de la Audiencia Provincial de Málaga, a la que decidirá en los próximos días qué medida adoptar. El tribunal puede coincidir con las medidas planteadas por el fiscal, decretar medidas distintas o incluso no tomar ni cautela alguna. Tanto Muñoz como Del Nido tienen pendientes causas judiciales derivadas por su paso por Marbella, argumento que también ha sido utilizado por el fiscal para respaldar su dura petición. En el caso del exalcalde, Jiménez Villarejo ha detallado que sobre él pesan 26 causas pendientes por malversación y otras 24 por delitos contra la ordenación del territorio, además de los casos Malaya de corrupción municipal y del juicio por blanqueo de capitales que lo sentará en el banquillo junto a su expareja Isabel Pantoja. Bueno, pues hemos acabado con el Facebook de la web y ahora pues daremos muy rápido una visita al foro y luego contaremos un par de noticias, digamos, de actualidad. Pero antes vamos a poner un grupo gibraltareño, Bret 77 y El Río es el tema.
Una sombra de lo que fui, en un libro mis palabra que descubrí. Si tuviera la respuesta, dejaría de doler, me ahogaría en tu miseria, ya nadie me puede ver. Quiero llegar a beber de tu río, subir al cielo y nunca morir. Sé lo que viví. Quiero aprender a sentir en el alma. Quiero aprender a vivir junto a ti. A sobrevivir. Hey,
estás en tu sueño. A tu lado desperté. Si tuviera la respuesta, le haría de doler. Me ahogaría en tu miseria. Sentir en el alma
casi terminando el programa de hoy, mirando en el foro, pues bueno, hay que felicitar y alegrarnos por la concesión de ese tercer grado a la pareja de Raquel. Felicidades. Y a su vez, pues la cruz de todo esto lleva la regresión del compañero, del novio de la forera Miela. Sentimos mucho esa regresión. Este toque de los Chain Boogie, vamos a leer una noticia. Está relacionada con el mundo penitenciario, pero bueno, lo destaco por esta crisis, ¿no?, que nos han arrastrado, ¿no? Dice: ACAIP es el sindicato mayoritario dentro de los trabajadores de instituciones penitenciarias. Afirma que internos limpian zonas sensibles para la seguridad de la cárcel de Picassent. La oficina en Valencia de ACAIP, agrupación de los cuerpos de administración de instituciones penitenciarias, ha afirmado este miércoles que internos de la cárcel Picassent en Valencia continúan limpiando en zonas sensibles para la seguridad del centro. Al respecto, en un comunicado recuerda que el pasado mes de julio se realizó una adjudicación del contrato de limpieza del establecimiento penitenciario de Valencia por un importe de 543.934 euros para un periodo de 2 años. El pliego de condiciones de dicho contrato establece, entre otras especificaciones técnicas, los lugares y la periodicidad donde la empresa adjudicataria debe llevar a cabo estas tareas. Entre ellas figura expresamente que entre las dependencias a limpiar diariamente, incluidos sábados, domingos y festivos, estarán los puestos de vigilancia interior, jefatura de servicios y jefatura de centro. Esas zonas, según la propia normativa del centro, tienen consideración de zona de seguridad y en ella no deben acceder en ningún momento los internos. Sin embargo, ACAIP constata que la realidad es bien distinta, porque son los internos del centro los que limpian estas dependencias, teniendo acceso tanto a los monitores de control, sistema de apertura y cierre de puertas, llaves de los distintos departamentos, listado con información sensible, nombre y apellidos de funcionario, lugares donde se va a llevar a cabo cacheos y requisas. Este hecho es especialmente grave en los módulos que albergan a los internos más peligrosos del centro, algunos de ellos totalmente mecanizados. La dirección del centro es plenamente conocedora de este hecho y, por tanto, consciente del incumplimiento de un contrato oficial firmado y publicado por el Boletín Oficial del Estado. De forma extraoficial, este sindicato hemos podido enterarnos que en ningún momento se tenía intención de que estas labores de limpieza en estos puntos sensibles para la seguridad del centro la realizara personal de limpieza. ACAIP ha puesto en manos de su gabinete jurídico los hechos y para que estudie si supone una infracción de la normativa vigente y en su caso llevar a cabo las pertinentes denuncias ante los órganos administrativos. De aquel aeropuerto de Castellón inaugurado a bombo y platillo para no tener aviones. Bueno, pues el aeropuerto sin aviones de Castellón ha gastado 30 millones en publicidad. El aeropuerto sin aviones que inauguraron Francisco Camps y Carlos Fabra se ha convertido en una sangría de dinero del contribuyente. El aeropuerto de Castellón no ha comenzado a operar y su futuro más incierto que nunca después de la que Generalitat haya roto el contrato con la concesionaria que debía hacer cargo de su explotación. Pese a ello, desde que el año 2003 se iniciaron los trámites para su construcción, ha gastado más de 30 millones de euros para darse a conocer a través de patrocinios deportivos, publicidad y ferias. Un gasto que ha sido objeto de reproche continuo por la sindicatura de Comps, el Tribunal de Cuentas Autonómico, que señala que de todas las contrataciones se ha realizado sin acreditar la necesidad del gasto ni la determinación del precio del contrato, sin analizar el posible beneficio en el aeropuerto. Los controles detectan más drogas en alcohol. Los controles detectan más drogas que alcohol en la carretera. Si bebes no conduzca, pero si te drogas, la respuesta debería ser que tampoco. Pero lo cierto es que los estupefacientes tienen mucha más presencia entre los conductores que el alcohol, casi el doble, según el estudio Druid, coordinado por la Comisión Europea, que pone a España en cabeza destacada en esta lista entre los países que participaron. El informe se hizo entre los años 2009 y 2010, entre casi 3.500 conductores, en una muestra aleatoria que no hacía hincapié en lugares ni horario ni de riesgo. Un 16% de ellos dieron positivo en algún tipo de sustancia psicoactiva. Un 4% solo había consumido alcohol. Los privilegios de la iglesia se salvan de los recortes. El diputado Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados, John Tardar, denunció ayer que pese a los recortes aprobados por el nuevo gobierno, la iglesia católica va a continuar recibiendo unos 10.000 millones de euros al año entre subvenciones directas, donaciones económicas, cesiones de terreno y exenciones de impuestos como el que pesa sobre los bienes inmuebles, el famoso IBI, que es precisamente uno de los que ha incrementado el Ejecutivo del Partido Popular. Smokey Wilson, 89 Street Blues. Smokey Wilson, 18 Street Blues. Con este último tema, y ya que son las 9:27 y 38 segundos, vamos a ir despidiendo el programa de hoy, lunes 9 de enero. Os emplazo para el siguiente lunes. Espero contar con la colaboración del Forero Pitufo. Y nada más. Espero que os haya gustado. Espero que hayáis pasado buenas vacaciones. Bueno, vacaciones, buenas navidades. El que haya tenido vacaciones, pues felicidades. Y nada más. Os emplazo para el lunes de 8 a 9 y media. Y nada, y el recuerdo del Skype para aquel que quiera, o se atreva, o le apetezca utilizarlo. Un placer, me despido de todos vosotros, y nada más, suerte, y adelante.